Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su segmento deportivo, 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca, no Santa Cruz, sino que de la Cruz.
De Delicias, ya me enteré que nació en Delicias.
Delicias. Ah, yo creí que era de Jatibonico. Mira tú. Damas y caballeros, representando a la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Pero dile cuál capital es, Guajiro Peña.
Ya no hay serie mundial, pero siempre hay algo que hablar.
No, y si no lo inventas, no importa. Y también representando, pero ahora a Las Villas, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien. Damas y caballeros.
Perdona, así me gusta que lo presente.
Así como
Rafael quiere. García Toledo, que ese es su nombre.
Claro,
para que todo el mundo sepa quién es. Porque
¿Cómo te
parece? Dice, el Olímpico. Alguien me preguntó, Peña, ¿quién es el Olímpico ese? Digo, Rafael García
Toledo. Es un invento, me tiene un poquito cansado el Olímpico ese ya. Oye, es un invento de Demio Navas.
Pero ¿verdad? Te digo una cosa, de todos los sobrenombres y apodos que hay en este lugar, ese es uno de los más bonitos.
Ah, no, claro. Yo estoy de acuerdo contigo.
Así que
yo me llamo así, tú sabes.
Ay, muy bien. Damas y caballeros, hoy se va a hablar mucho de pelota. Se va a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Se va a hablar de la nueva era del Real Madrid, que comenzó hoy con goleada. El Guajiro Peña con su segmentico. Voy a hablar hoy de boxeo. Un poquitico, pero voy a hablar. Se va a hablar del fútbol americano. Hay partido mañana, Rafael, el jueves.
El jueves.
Ah, tan. También se va a hablar un poquito de todo, deportes motorizados. Les voy a dar el motocross que les prometí ayer. Y también una llamada a Cuba. Carrillo cree que va a ser con la peña Pepe Lacayo en Céspedes, Camagüey, con Davis y Danis. Vamos a ver si podemos dar con ellos más tarde. Todo eso y mucho más hoy. En los deportes estaremos con ustedes durante los próximos 87 minutos para brindarles toda la acción deportiva. Damas y caballeros, ahora le pedimos a Mr. Coca que nos ponga la música del primer segmentico, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El Guajiro Peña siempre le dice de cariño, el viejito de los Yankees. Brett Gardner acaba de firmar una extensión de su contrato con el equipo y va a jugar por lo menos un año más, Guajiro Peña. Si antes era el viejito, ahora que le vas a decir a Brett Gardner, 7.5 millones va a ser su salario básico con 2 millones de incentivo. Dime, Guajiro.
Yeah. Bueno. El pelotero favorito tuyo, Cleveland, dio un contrato, ¿viste eso?
Okay.
A Martin.
Como Guajiro,
me alegro mucho.
Como Guajiro está transmitiendo en otra onda. Déjame decirte que este es un ejemplo de lo que estábamos hablando hoy nosotros fuera del programa por la tarde. Él tenía una opción al equipo para Gardner de 12 millones y medio de dólares. Esa es la opción que tenía. Y la declinaron. Entonces la gente dice, bueno, se va. No se va. Nosotros no te firmamos por 2.5, pero vamos a ponernos de acuerdo.
Con 7.5 con opciones de llegar hasta los 9.5 si hace lo que tiene que hacer.
Exactamente. Pero además, pero no los 2.5 que estaban en el contrato, que era una opción del equipo. El equipo dijo, no, no te quiero por eso. Y hay una cosa que es la siguiente. Este hombre es el tipo más antiguo que tienen los Yankees. Y esto se está sonando que va a venir otro jardinero. Para ellos los Yankees quieren mejorar. Se está discutiendo si viene, ¿cómo se llama este? Harper, que todo el mundo dice que la gente cuando hay alguien no, que no, ah, no, va a firmar con los Yankees. Bueno, pero los Yankees no van a firmar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ellos tienen una cantidad de gente, tienen a Aaron Hicks, a George, a Stanton, a Jacoby Ellsbury y a Clint Frazier. Todos esos juegan en los Phillies. Por lo tanto, Garner, si quieres, quédate por esto y si no, recoge y vete. Porque esto es un negocio.
Guajiro, es un negocio. El Guajiro Peña lo sabe muy bien. A él lo dejaron fuera de la Serie Mundial 1971. Dime, Guajiro.
Esto va para Rafael. Ayer cuando salí de aquí, como a las 10 de la noche, me puse a ver noticias. Hay un programa deportivo hablando del basquetbol, ¿no? Las estrellas grandes. Y uno de los comentaristas dice, no, porque LeBron James es el mejor de la historia. Y dice el otro tipo, ven acá, tuviste hablar de Michael Jordan. Se la puso en la cara, ¿verdad?
Todavía.
Son dos buenos, pero Marco Geraño, yo pienso que...
Bueno, le tengo pésimas, pero pésimas noticias al béisbol de las grandes ligas. La Serie Mundial que acaba de terminar el domingo, ¿ok? Tuvo el cuarto peor rating en toda la historia de televisión por transmisión en vivo de televidentes, desde que comenzó a llevarse el conteo de los ratings o la audiencia desde 1968. Oigan esto, la Serie Mundial fue vista por un promedio de solamente 14 millones de televidentes en toda Norteamérica. ¿Qué significa eso? La gente dice, no, 14 millones. Damas y caballeros, eso significa la cuarta peor cifra en toda la historia. Y sigue bajando cada año más y más, 4 años consecutivos que baja. Para que sepan, para que tengan una idea, en 1975, cuando la población de este país era por lo menos un tercio menos de lo que es ahora, 36 millones, casi 37 millones de televidentes vieron en promedio cada juego de la Serie Mundial. Y en 1978... 45 millones de televidentes vieron en promedio cada juego de la Serie Mundial. Si ustedes se fijan en la cifra, el año pasado fueron 18, ahora fueron 14 millones, en el 2016 fueron 22. No solamente eso, tuvimos a los Dodgers de Los Ángeles, que es el segundo o tercer mercado más grande en los Estados Unidos en la Serie Mundial. Esta no fue una Serie Mundial entre Toronto y los Cerveceros de Milwaukee. Fue una Serie Mundial entre Boston y Los Ángeles, por el amor de Dios. Ok, para que ustedes vean. Y aún así, solamente en promedio 14 millones, que es, para que ustedes sepan, en el 2010 hubo 14 millones también. En el 2012 hubo 12 millones de televidentes. Y en el 2014 hubo 13 millones. Y ahora estos 14 millones es la cuarta cifra más baja desde que se llevó la contabilidad desde 1968 de todas las series mundiales. Esto es la peor noticia del mundo que puede tener en este momento el béisbol de las grandes ligas. Rafael García Toledo se va a pronunciar. Yo sé lo que va a decir. No, cada año la pelota es más popular, va más fanáticos al estadio, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que ven partidos por la tele y los que ven la Serie Mundial. Sí. Solo 14 millones.
No, eso no tiene ningún punto positivo que decir. Eso en realidad es negativo para el negocio, no para el deporte, pero sí para el negocio de Grandes Ligas. Y lo que tienen que hacer ellos... van a buscar más fuentes de ingresos. Eso es lo que hacen siempre la gente.
La peor Serie Mundial en toda la historia, ahora que estamos en el tema, en lo que respecta los televidentes y los ratings o la audiencia, fue 1912, cuando los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Tigres del Detroit. Esa Serie Mundial tuvo, de promedio, solamente 12 millones de televidentes en toda Norteamérica.
Pero tú dijiste 1912.
No, perdón.
No había televisión.
2012, lo que quise decir.
Sí, 2012. Yo te iba a decir, no. 2012. Así cualquiera gana. No había televisión.
No, 2012, hace solamente 6 años.
Bueno, había la peor. Había fanáticos en 1912, porque el Guairo no se perdió un juego.
Sí, así es. Sí. Bueno, yo sé que Rafael está tratando de hacer de esto una... tú sabes, una situación de reírse, pero no, estoy seguro que en este momento
mate. No, yo te empecé diciendo que eso era negativo. Okay. No hay duda. No creo que eso sea una herida mortal para el béisbol, ni mucho menos. Pero no hay duda que sí. Esto, hay una cosa que no puede nadie contra ella. Es la multiplicidad de opciones cuando uno va a ver las cosas. Esto, cada vez hay más canales de televisión. Correcto. Con más compañías que ofrecen televisión, con televisores que yo le digo sinceramente, yo voy al estadio cuando quiero llevar a alguien que no ha ido a un estadio en Grandes Ligas nunca, y salido. Yo no voy al estadio, me da pena decirlo en cierto modo, porque debería ser así, uno tiene que apoyar a los equipos. Pero cuando tú tienes en este momento un televisor en tu casa que tiene de 60 a 75 pulgadas, ¿ok? Esto, yo tengo el cuarto mío uno que es la pared de enfrente, el televisor entero, con una definición que tú le ves hasta los granitos de la cara a los peloteros, y que además te hacen las repeticiones esas, te ven todas las cosas. Cuando te repiten una jugada a ver si era verdad o mentira, tú la ves en una forma que no hay forma que la veas en ningún lado. Y en el estadio no la ves nada más que una vez. Te la ponen en la pizarra y más o menos, pero no es lo mismo. Esto, en realidad, tú ves un juego de pelota mucho mejor en tu casa que en el estadio.
Estamos de acuerdo.
Entonces, en esa misma pantalla gigantesca de alta fidelidad que se oye, que parece que está dentro de la acción, te ponen 17 películas, 25 programas distintos, tiene los canales de todo el mundo. Si tú quieres coger España, lo coges. Si quieres, si tú eres un individuo que eres chileno, tú aquí en Miami y coges todas las estaciones chilenas como si fueran las tuyas. Okay. Sí,
pero estamos hablando de que los fanáticos de la pelota se las van a arreglar para siempre ver la serie.
Está bien, pero tienen más opciones.
Tienen más opciones.
No todo el mundo es un fanático oficial.
Pero siempre tuviste la opción de ir a pescar. En 1980 también habían opciones. Quizás no habían 600 canales, pero sí habían 10.
Había más.
Y en 1980... Para que tú veas, la Serie Mundial, y esa fue la Serie Mundial Kansas City contra Filadelfia, no fue nada al otro mundo, por Dios, ¿ok? 1980 tuvo, en promedio, 43 millones de televidentes, cuando la población en este país era de 80 millones menos que hoy. Y habían otras opciones de televisión, no como ahora.
Yo estoy buscando el porqué es esto. No es porque la gente se haya ido al béisbol, ni mucho menos, ¿ok? Naturalmente... cuando yo ya vivía en este país, empezó el primer Super Bowl. ¿Ok? Eso hay que darse cuenta de eso. Sí. O sea, que no hace tanto tiempo. ¿Ok? Esto, el fútbol americano viene a organizarse hace muy poco tiempo, una generación nada más. ¿Ok? Esto.
¿Y no será por las razones que te digo todo el tiempo, que los partidos comienzan muy tarde, duran mucho? No será por eso.
Todo eso tiene incidencia.
Por supuesto que sí.
Todo eso tiene incidencia, no hay duda de eso. ¿Ok?
Y ahora Fox, cuando Fox tenga que negociar, o la cadena que sea, ABC, ABC, ESPN, Fox, cuando tengan que negociar el próximo contrato, le van a decir al béisbol, mira, la Serie Mundial nadie la está viendo.
Hombre, ¿okay? tú pagas por la audiencia.
Rafael, y el caso este que fueron dos equipos que son famosos.
Claro, es lo que estamos hablando. Pero
¿qué hubiera pasado si hubiera ido los fanáticos que entraron? Hay que tomar en cuenta los fanáticos que fueron. Fue horroroso eso, en los parques no cabía ni un granizo. Eso
pero estamos hablando de la televisión.
Pero lo que le da de comer a los peloteros es la televisión. Y los juegos duran 5 horas por culpa de la televisión. Es un círculo vicioso.
Claro.
Porque Fox le va a decir a Major League Baseball, nadie está viendo los partidos. Y Major League Baseball le va a decir, porque ustedes meten muchos anuncios y un partido de Serie Mundial dura 5 horas.
Por eso nadie ve los partidos. Y son muy malos los anuncios, lo voy a decir. Porque hay un anuncio de eso que dan ganas de llorar. Y te lo repiten ahí, no te agines. Eso tampoco. También es una cosa que no... ¿Ok? Porque cuesta mucho dinero el espacio y cuesta mucho dinero hacer los anuncios. Pero a veces uno está... Y cada vez que viene, boom, boom, el tercer out, te pasan inmediatamente. Todavía está agarrando el tipo el fly del último out y todavía no lo tienen en la mano y ya te están cambiando.
Sí. Pero si Juan Giro Peña se escandalizó este año, mientras el pitcher estaba ahí en el montículo, ponían en la mitad de la pantalla el pitcher y en la otra mitad las baterías a Rayovac. coman McDonald's, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y el Guajiro Peña me decía, mira, están poniendo anuncios, ya ni siquiera se esperan que termine el inning, poniendo anuncios en medio del inning.
No, no, pero no uno, varios, una cosa de los monitores, son tres, y había dos dando anuncios y la pelota... Y la calle decía, el camarógrafo no cogió batazos porque estaba dando anuncios en el left field cuando alguien dio un favo, ¿no? Sí. Pero sí. Yo no entiendo eso, los comerciales son increíbles.
Increíble. Si ustedes quitan...
Pero eso es lo que paga todo a los millones de pesos que están ganando los peloteros.
Pero déjame decirte, si nadie ve la Serie Mundial, no hay plata que pagar. Si no fuera por la Serie Mundial del 2016, que fue ganada por los Cachorritos de Chicago, que por la gente hambrienta en Chicago por ver un campeonato mundial, todo el mundo estaba en el televisor. Desde 2004, ¿ok? Ninguna serie mundial, excepto la de los Cachorritos de Chicago, ha tenido más de 20 millones de televidentes por partido. Eso es insólito si tomamos en cuenta que hace 40 años, eran 44 millones de televidentes.
Pero hay que tomar en cuenta que los Cubs cuando ganaron en 1903 y en 1905 no había televisión, ni había casa de radio, ni anuncio, ni nada de eso. Eso empezó ya en el año 70 y pico, empezaron a...
Correcto.
En el 72
fueron... Pero en el año 2016, si no es porque los Cachorritos hicieron historia, hubiéramos tenido, si hubiera sido Milwaukee, en vez de los Cachorros en esa Serie Mundial... No lo hubieran visto 22 millones, lo hubieran visto 14 millones o 13 millones, que es el promedio, si tú sacas el promedio desde el año 2004, son 14, 15 millones por partido, eso es todo, en un país con la población de 320 millones de personas, ¿ok? Con televisores por todo, cada casa en este país tiene dos o tres televisores, por lo menos, sí. ¿Ok? Y sin embargo, le estamos viendo la Serie Mundial 14 millones de personas. Yo pienso que en lo que está pagando la cadena Fox, que es la cadena que este año tiene los derechos de la Serie Mundial, y lo ha tenido la cadena Fox desde el año 2000. Yo no sé por qué insiste Fox en contratar la Serie Mundial, si desde el año que la cogieron fue el año que comenzó a bajar.
Está bien, pero ellos la ganan dinero, si no, no la cogieran.
Yo no sé cómo pueden ganar dinero con eso, 14 eso, millones.
Oye, ellos ganan dinero, y ganan mucho dinero. Ellos cuando firman ya ellos tienen line up, como dice, tienen en línea los anuncios que pueden coger y por ahí que ellos negocian.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Mike Moustakas y Joaquín Soria se declaran agentes libres, así que declinaron las opciones de sus respectivos equipos. Y Mike Moustakas fue una de las figuras principales que llevó a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria de la Serie Mundial este año. No estamos hablando de ningún muerto de hambre, sí. Así que para que ustedes vean.
Y pasa una cosa, el año pasado le pasó lo mismo, declinó la oferta que le habían hecho. Y no encontró trabajo. Lo rescataron a esta gente, pero lo firmaron por muy poquito dinero. Naturalmente, él quiere más dinero. Date cuenta que le han ofrecido, creo, 15 millones. No estoy viendo.
Sí,
15 millones. Eso es más del doble de lo que ganó este año él. Correcto. Le están ofreciendo por un año 15 millones. Ok, pero él está buscando un contrato a largo plazo. Ok. Y yo no estoy seguro, claro. Me imagino que su agente y él sabrán lo que están haciendo.
Es que Moustakas tiene 30 años de edad.
Por eso mismo, ya no puede estar pintándose ojeras. 15 millones por delante son muy buenas, tú sabes.
Hoy escuché a Edemio decir que ya a los 30 años en la pelota eres un viejo. Como Julito Martínez, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, conozco...
Pero, no hay, pero estás a mitad camino.
Yo conozco muchos peloteros como Cal Ripken Jr., por ejemplo. Se me ocurre Cal Ripken por ahora, pero hay muchos. Que a los 30 años todavía rendían muy bien y lo siguieron rindiendo los 38 años.
Normalmente, cuando tú dices edad de retiro, tienes que pensar en 34, 35 años, ¿no? Tú puedes estar ahí, puedes rendir más o menos.
Omar Vizquel rindió muy bien hasta casi los 40.
Ah, sí, bueno, hay casos.
Nolan Ryan lanzaba 100 millas por hora hasta los 42 años.
Pero ese vino en una nave interplanetaria.
Sí, estamos de acuerdo. Pero mira, Miguel Cabrera, por ejemplo, se ve que cada año peor y peor y se lesiona con un swing.
También es el tipo de vida. Fíjate cómo estamos hablando. Nolan Ryan, un hombre que siempre dijo bien, un guajiro, que terminaba la temporada y se iba para su finca allá a estar con los terneros y la cosa y ese lío.
No me puedo concentrar.
Sí, es que nos mandaron una fotografía.
Noraidis Cuadro Matos vive en San George, Trinidad y Tobago. Oye. Wow, Noraidis. Sí. A ver, ponme ahí la camarita para que tú veas a Nora, para que se vea ella. Para que la calidad, ahí está el calibre de televidentes que tenemos nosotros. Ok, muchas gracias a Noraidis Cuadra Matos por decirme gusta.
A mí me gusta la figura de ella también. Pero ahí hay una noticia que hay uno de Vane, sí. El vuelo de
Carlos Acosta.
Witty Quintana, el famoso pelotero de Marenave y de La Habana. Uh-huh. Utilite. Y Napoleón Reyes nació cerca de ahí.
No, hay muchas.
Eso allá en Oriente.
Hay buenas y malas. Mira, ahí nació Batista, ahí nacieron los Díaz Valar. O sea que no todo es.
Jaima Pardo dice: amo el programa. No dice me gusta, no, dice amo el programa.
Me gusta.
Carlos Acosta nos sigue desde Vanes, como decía Guajiro Peña. Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California.
Ese es uno fiel.
Sí. Bamba Cuesta Figueroa, oye, y cuando va a hablar de Víctor Mesa, ¿cuándo van a hablar? No podemos hablar de él todos los días.
No, pero sigue leyendo. Bamba, ¿y cuándo van a hablar de Víctor Mesa, el chivatiente? Fue a regla, vive en Portland, Oregón. O sea, están acusando de chivatón a Víctor Mesa.
Así es.
Okay.
Y no es el primero, para que ustedes sepan.
No, eso la gente no llama para eso.
Carlos Acosta dice, hola. Ya les leí lo que dice Noraidis Cuadro Matos.
Sí, esa es la llamada, la comunicación del día de Noraida, que está con un gorro navideño, luce. Muy bonita esta muchacha.
Oye, ¿por qué no te las arreglas, Cepillo, para llamar a esta señorita?
Mis hijos todos están comprometidos.
En Trinidad y Tobago, sí. Ricardo López de Miami, le gusta el programa. Alirio Enrique Pineda Delgado, desde Bogotá, Colombia, siguiendo el programa.
Señor.
Y Azari, tú sabes que aquí tenemos muchos contactos con Colombia, porque la esposa de Rafael García Toledo es de Medellín y las dos novias del Guajiro Peña son colombianas.
Las cuatro.
Hablando de Rafael y le callo, hablando de Colombia, la serie que acaba de, dicen que fue, rompieron todos los récords de entrar, la gente trepaba por arriba todo, queriendo entrar para en Barranquilla para la serie mundial que ganó el equipo de México a Japón, ¿no? Eso es en Barranquilla. El estadio de ahí no es muy grande, pero oye, es una serie muy importante para el béisbol de Colombia, que va a entrar la Serie Caribe después de unos años.
Hay un estadio nuevo en Barranquilla, el de Rentería.
El estadio lo nombraron a nombre de Rentería, ¿no?
Sí.
Bueno, tengo una sorpresa para ustedes, amigos en Cuba. Les estamos preparando un resumen completo de la postemporada 2018. Héctor Carrillo va a comenzarlo a editar pronto. Y es el show que vamos a poner para el Día del Veterano, que va a ser el 11, ¿verdad, Cepillo? El 11 de noviembre, el Día del Veterano. Les vamos a poner el especial de 90 minutos que les estamos preparando. Y el Guajiro Peña, por alguna razón desconocida, decidió boicotear ese programa. Simplemente no llegó, nos vio como estábamos grabando, nos saludó y siguió caminando como si nada.
Nos ignoró completamente.
Pero a lo mejor es lo que ustedes estaban esperando también,
sí.
Un programa sin el Guajiro Peña que interrumpa a Rafael 20 veces.
Siempre eso tiene su parte positiva.
Es el 11, ¿verdad, Carrillo? No, el 12 de noviembre, muy bien. Les tenemos un programa especial, aquí es un día feriado, el Día del Veterano.
Lunes 12,
pero nosotros con mucho cariño les hemos preparado un programa especial para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a seguir hablando más tarde de la noticia del día, porque el cable entró esta tarde, de la baja audiencia de la Serie Mundial, y si lo vemos por porcentaje de la población, por ejemplo, en 1978... el 32% de la población nacional que pudo ver la Serie Mundial la vio. Este año, el 9%, para que ustedes vean. Ahí están tomando en cuenta los televisores, la gente que vive en ciudades donde se puede ver Fox, que es la cadena de la Serie Mundial. Están tomando la edad en cuenta, la edad de la persona. Obviamente los recién nacidos no cuentan. Así que las personas que pudieron ver la Serie Mundial en 1978 la vieron el 32.8% y este año el 9.4%. Eso, damas y caballeros, es alarmante. En 1980, cuando la Serie Mundial fue Kansas City contra Filadelfia, el 33% de los televidentes que la pudieron ver, la vieron. Y si ustedes ven la cifra en los últimos años, 10%, 8%, 7%, 7.6% en el 2012. Solamente el 7.6% de las personas elegibles para ver la Serie Mundial la vieron en el año 2012. Y esa es la audiencia más baja en la historia. Y yo no entiendo por qué la cadena Fox no pide renegociar el contrato del béisbol de las con el béisbol de las Grandes Ligas para transmitir la Serie Mundial. Ahora, yo no sé cuándo expira, Rafael, cuándo expira el contrato vigente. Creo que el próximo año.
No, pero yo no sé. No sé, sí, creo que sí.
Sí, yo creo que es el próximo año. Sí. Pero después de eso, ya tú vas a ver que le van a ofrecer unos cuantos milloncitos menos. Porque esto no puede seguir así.
Yo te aseguro que se van a poner de acuerdo, no importa. Y los dos van a...
No, sí, se van a poner de acuerdo, pero si tú entrevistas a los aficionados, ellos dicen lo mismo. Los partidos comienzan muy tarde y duran mucho. No estamos hablando de los 18 innings del tercer juego de la Serie Mundial que terminó a las 3 de la madrugada. Ese fue uno de los mejores partidos en toda la historia del béisbol. Estamos hablando de los 14-1 juegos de 8 entradas y media, que aún así duran 4 horas y media.
Sí.
Y el home team no batea en el noveno inning.
Bueno, yo te aconsejo que no te preocupes por ese problema.
No, no estoy preocupado, pero yo siempre he dicho
Te noto un poco inmerso en este problema.
No, porque a mí me duele como fanático de la pelota ver que la tercera parte de los fanáticos están viendo la Serie Mundial ahora, que hace solamente 30 años, por ejemplo.
Está bien.
Yo soy fanático, a mí me gusta el béisbol.
Pero los que la están viendo mejor.
Ok, eso puede ser, pero la están viendo mucho menos. Como porcentaje de la población, cada día menos y menos. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el baloncesto de la NBA, el boxeo, el fútbol soccer, el fútbol americano, el Guajiro Peña. Todo eso y mucho más en la segunda media hora. Mantenga la sintonía. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Están escuchando Radio Martí. Ya regresamos.
Hubo varios juegos ayer en la NBA. En el primero de ellos, los Hornets de Charlotte le ganaron al equipo del Miami Heat jugando en Charlotte. 125-113 fue el marcador. Tony Parker, el veterano que estuvo tantos años con las Espuelas de San Antonio, anotó 24 puntos para Charlotte. Don Wade, el otro veterano, entre los dos tienen 500 años. Anotó 19 para el equipo de Miami. Miami se quedó corto. Por cierto, vi un pase porque estaba en otra cosa. El juego, lo veo en televisión y veo a Tony Parker. Y digo yo, mira, imagino, yo pensaba que era Charlo que estaba jugando y ahora es San Antonio, porque no se me ocurrió que Tony Parker estuviera con otro uniforme que no fue el de San Antonio. Así que el equipo de Miami cayó ante Charlotte anoche. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Halcones de Atlanta. Los Halcones de Atlanta están totalmente de capa caída en este momento. Está perdiendo hasta con Cleveland, que tiene a Kevin Love lesionado, que por eso va a estar mucho rato, como se pasa en la mitad de la temporada. Y ese es su mejor jugador. Y a pesar de eso, pues no lo pudo ganar Atlanta a Cleveland. El marcador fue 136-114. Ronnie Hood anotó 26 puntos para el equipo de Cleveland. Trae Young anotó 24 para el equipo de Atlanta. Los Reyes de Sacramento le ganaron 107-99 a Mayer de Orlando, jugando aquí en la Florida, en Orlando. Buddy Hield anotó 25 puntos para Sacramento. Aaron Gordon, 18 para Orlando. Los Celtics de Boston se impusieron 108-105 a los Pistones de Detroit. Kyrie Irving inspiró a este equipo, anotó 31 puntos para Boston y Blake Griffin 24 para Detroit. Los Raptors de Toronto, que están bastante bien, le ganaron 129-112 a los 76 de Filadelfia, que tenía Kelly Renard, Toronto con 31 puntos, y Joel Embiid, el centro este, estrella de Filadelfia, anotó 31 también para Filadelfia. Los tres veces de Portland se impusieron 104 por 85 a los Rockets de Houston. Yusuf Nurkić anotó 22 puntos para Portland. Chris Paul, el veterano armador, 17 puntos para Houston. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta de los Grizzlies de Washington. Terminó el juego 107-95 con Gary Temple anotando 20 puntos para Memphis. John Wall anotó 22 para Washington. Finalmente, el Trueno de Oklahoma le ganó al equipo de los Clippers de Los Ángeles 128-110. Terminó el partido teniendo los Oklahoma a Paul George con 32 puntos. Danilo Gallinari, el italiano, anotó 27 por el punto de los Clippers. Bueno, hoy miércoles juega Detroit en Brooklyn. Eso ya empezó a 7:30. A las 8, dentro de unos minuticos, comienza el juego de los Pacers de Indiana jugando en el Madison Square Garden con los Knicks en Nueva York. A las 8 hay dos juegos más. Los Nuggets de Denver visitan a los Bulls de Chicago en Chicago. Y el equipo del Jazz de Utah se traslada a Minnesota a jugar con los Timberwolves. A las 10:30, los Pelicans van a volar a Golden State a jugar con los Warriors. El equipo de Dallas, los Mavericks, jugarán en Los Ángeles con los Lakers. Y también a las 10:30, las Spurs de San Antonio se miden a los Soles de Phoenix en Phoenix. Muy bien. Y los Cavaliers serán los anfitriones del juego de la estrella de la NBA en el año 2022. Eso va a ser en Cleveland, según confirmaron fuentes de la liga. La noticia fue reportada por primera vez por Cleveland Business. Los Cavaliers estaban en la lucha por ser sede de los festivales del año 2021, que eventualmente se fueron a Indianapolis, pero eso se pospuso debido a los retrasos en las renovaciones en el Quicken Loan Arena. El acuerdo de renovación se completó a principios de este año y los trabajos principales comenzaron durante este verano. Y los Golden State Warriors, hablando de arenas, le tocó pagar cerca de $40 millones por las renovaciones en la arena de Oakland, de la que se mudarán próximamente, así que tienen que hacerlo. Ya hablé un poquitico de eso ayer. La agencia gubernamental que maneja la arena en Oakland tomó un bono de $150 millones para las renovaciones relacionadas con el básquetbol y que el equipo acordó financiar con pagos anuales. Lo que hacen los gobiernos municipales, bueno, y estatales también, y federales, es que se llama emiten un bono. Emiten un papel, un bono, que vale tanto dinero y pagan un interés al que lo compre por el tiempo. Es un préstamo que le hacen. Okay. Y aquí es un sistema muy de las comunidades que ponen 150 millones, a veces pagan una parte con impuestos, otra parte la paga en este caso el equipo, etcétera. Sin embargo, los Warriors ven que su obligación con la deuda termina cuando llegue el final de su contrato de renta y dejen la ciudad de Oakland para jugar en San Francisco al final de la actual temporada. El equipo de la autoridad del condado de Oakland, Alameda, acordaron tener un árbitro y no un juez para decidir la disputa. Los Warriors hacen pagos anuales de $7.5 millones a la autoridad, la cual maneja la Oracle Center, como se llama, así como el Coliseo que está al lado, la casa de los Oakland Raiders de la Asociación de Fútbol y los Atléticos de Oakland y Grandes Ligas. Todos juegan en ese estadio. La autoridad usa el pago del equipo para ayudarse a pagar el bono por 30 años que usó para mejorar la instalación. Okay. El equipo indicó que no estaba de acuerdo con la decisión. Bueno, no estaba de acuerdo con la decisión, para dos meses le toca pagar, pero no tiene nada que hacer, porque allí eso es un acuerdo y el gobierno municipal es el que manda. Le dije que los Cavaliers de Cleveland habían votado al coach Tyronn Lue después de 6 juegos, lo anunciaron, y el hombre se va. Vende cosas, no, que tal cosa, que un cambio es un individuo que llevó a los Cavaliers, claro, tenía a LeBron James a una serie de títulos, y esto, cuando se fue LeBron, pues se le fue el aire a este equipo. Okay. Y el Lue quedó al campo. Okay.
Muchas gracias, Rafael, y a continuación, Orlando Peña, para que no se duerma su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, terminó la Serie Mundial, pero siempre hay algo que decir. Ya Lacayo hizo algún reportaje de algo que sucedió este año, pero siempre la noticia que salió fue que este año pagaron 30,000 fanáticos menos que antes. Pero siempre hay una razón. Los Marlins fue un fracaso total desde que están en Grandes Ligas. Fue una cosa desorbitante. No entraron ni la familia de los peloteros. Los Mets de Nueva York, con una novena, en Nueva York no querían ver los Mets jugar para nada. Fue un fracaso y casi pierden 100 juegos y quedaron botados. Y Washington, por primera vez, fue un descalabro de los fanáticos. Solamente en el juego estrella llenaron el parque. Los Angelinos. Fue increíble lo que bajó el bajón que hubo de las entradas. Y Kansas City, al perder 100 juegos después de haber ganado dos o tres series mundiales, aquello fue increíble. Los fanáticos, igualito que los Marlins, perdieron 100 juegos, pero no fueron nadie. Y esa fue la razón de que ese bajón. Pero siempre hay un pero en el béisbol. Houston. No cabían los fanáticos en todos los juegos durante los 81 juegos que jugaron. Pero eso no es nada. Los Yankees, como siempre, lleno total. Boston, lo mismo. Atlanta empezó en el primer lugar y terminó en el primer lugar con un grupo de muchachos jovencitos. Llenó el parque todo el año y se fajaron hasta última hora. Colorado, ni hablar, eso no importa este año. Los años desde que empezaron no dejan de entrar porque no hay otra cosa que ver en Colorado. Y Arizona, por otro tanto, también. Milwaukee también llenó los parques. Y los Cachorritos, de bote en bote, porque pierden. Ellos quieren que pierdan para aplaudirlo, los fanáticos. Son increíbles. Pero hay muchas cosas que quería pasar con ustedes. Los equipos que han perdido más juegos en Serie Mundial es el equipo de los Dodgers. Han perdido 14. El equipo de los Yankees, 13 han perdido. San Francisco, 12. Y vamos a seguir los que han ganado los Yankees más y el equipo de los Cardenales, 27 y 11. Pero quería señalar algo muy bonito que sucede en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Sabe que se han invicto? Los Blue Jays de Toronto con Clarence Gaston de manager ganaron 2 y no perdieron. El equipo de los Marlins ganaron 2 que han ido y no perdieron. Y los que no han saboreado nada es el equipo de los Padres de San Diego, que han perdido de 2-2, y los Texas Rangers han perdido 2. Invicto, los Diamondbacks de Arizona 1-0, los Angelinos 1-0. Así que...
Y los Marlins, 2-0.
Se colaron en uno ganador. Pero hay otra cosita. Los que han perdido, han entrado una vez. Los Milwaukee perdió de 1-1. El equipo de los pilotos de Seattle de 1-1. ¿Te acuerdas de ese equipo, Rafael?
¿Cómo no?
El tiempo aquello, qué lindo los Seattle. Sí. Ahí estaba Diego Seguí. Por otro lado, Colorado perdió de 1 que fue. Y los Blue... Los Tampa Bay perdieron el único que fueron. Los que no han ganado, Tampa no ha ganado. El equipo de Montreal no ganó, 0-0. Nunca fueron a ningún lado. Y si a los Marineros, que pasaron de los pilotos, tampoco. Así que, y quería mencionar que...
¿Cuándo fueron los pilotos a la Serie Mundial?
Sí, pero bueno...
¿En qué año? ¿Qué año fueron los pilotos a la Serie Mundial?
No, bueno, eso... Los no años están ahí, pero figúrate tú.
Muy bien.
Esos son los de los 114 que han jugado, los que han ido. Pero hay algo de los agentes libres de 170. Los Yankees firmaron al pelotero más viejo que lleva en la organización, Brett Gardner, que empezó en el año 8 y todavía está ahí. Le dieron una extensión de 7,500,000. Gold Smith firmó con el equipo de Colorado. No, de... ¿Cómo se llama? Los llaman Valle Arizona, el monstruo. Le llaman el monstruo. Y también Buck Gardner, el pitcher de San Francisco, y Martin le dieron una extensión. Después que se enfermó, no pudo jugar más con el equipo de Cleveland. Se lo merece. Y si faltara poco ya para terminar, dice el comisionado de béisbol que hay que hacer algunos cambios. Primeramente, no pude hacer lo que quería y perdí de poner un reloj para que cuando el pitcher cogiera la bola, cantarle los segundos. No va a existir eso. No existirá jamás.
Yo creo que sí.
Dijo el béisbol de Grandes Ligas. Y eso se usó en el año 63, cuando el Guajiro tuvo presencia de eso, que Charlie Finn le puso un reloj y Diego Seguí le cantaron 7 bows. Ese no va a existir. Diego estaba que echaba candela. Pero bueno, el primer, si pudiera hacer un cambio, yo sinceramente, y yo creo que muchos fanáticos estarían de acuerdo, de poner designado en las dos ligas. En la Liga Nacional no hay. Eso empezó en el año 73 en el Boston, cuando Orlando Cepeda, el famoso pelotero puertorriqueño, fue el primero en ser designado. Así que felicidades. Y la Serie Mundial va a seguir siendo buena. No importa la audiencia que tenga, pero no hay duda que es un espectáculo grandísimo en los Estados Unidos.
Yo estoy de acuerdo.
Felicidades que ganó Boston.
Yo estoy de acuerdo con el comisionado que hay que hacer cambio. Lo primero que hay que hacer es cambiar el comisionado.
Sí. Ok. Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, noticias del boxeo profesional. Muy bien, damas y caballeros, atención, apunten ahí. El púgil cubano Yuriorkis Gamboa, 36 años de edad, peso pluma, con 28 victorias, 2 derrotas, 17 knockouts a su favor y 2 knockouts en contra, va a pelear aquí mismo en la capital del Sol el 10 de noviembre contra el mexicano de 36 años Miguel Beltrán, que tiene promedio de 33-6. Yuriorkis Gamboa, 36 años de edad, le dicen el ciclón de Guantánamo. Peso pluma, vive y entrena en Miami, Florida. Y por supuesto que ya con el púgil mexicano de 37 años de edad, Miguel Beltrán, los dos están ya, pasaron la cima de su carrera profesional, vamos a decirlo así. No creo que ninguno de los dos llegue a pelear un combate a nivel de campeonato mundial en el próximo año, porque Yuriorkis Gamboa tiene 2 derrotas por la vía del knockout y Miguel Beltrán tiene 6 derrotas y 3 de ellas por la vía del knockout. De cualquier manera, si quieren ir al Miami-Dade County Fair and Expo Center, muy cerca de la casa de Rafael García Toledo, van a poder ver ese combate el 10 de noviembre. Muy bien, hasta aquí el boxeo profesional. A continuación, noticias de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
The name of the game. Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Ole, ustedes saben cuál es el dicho: a prueba de fuego. Exactamente 36 horas después de ser contratado como el nuevo director técnico del Real Madrid, el argentino Santiago Solari lo pusieron a prueba de fuego, pero yo admito una cosa. Si me van a poner a prueba de fuego y soy el director técnico del Real Madrid, que sea en la Copa del Rey, que no sea en la Champions League y que no sea en la Liga, porque ahí me pueden ganar. Pero en la Copa del Rey, jugando contra el Melilla, ¿ok? Para que ustedes vean. Yo sé que mucha gente ni siquiera sabe dónde está Melilla. Yo sí sé, pero Melilla es un enclave que queda en África, un enclave español. Okay. Correcto. Y tiene un equipito de fútbol.
Eso es lo que me llama la atención.
Sí, así es. Un equipito que de segunda o tercera división jugó contra el Real Madrid y el Real Madrid ganó 4-0. Este fue en el partido de ida de la Copa del Rey. Con goles de Benzema, Asensio, Odrizola y Cristo González, el Real Madrid salió airoso. Todavía falta jugar el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. De cualquier manera, si yo soy Santiago Solari y comienzo con una goleada de 4-0 contra el Melilla, hay que sentirse bien de cualquier manera, porque últimamente el Real Madrid le ha costado ganar contra cualquiera. Así que Santiago Solari, bienvenido con victoria al Real Madrid. Eso es todo por el balompié. A continuación, el fútbol americano, la NFL.
Muy bien, vamos a las posiciones de los equipos en este momento. Recuerden que el fútbol americano se juega prácticamente en los domingos. Hay dos jueguitos en la semana, uno que se hace el lunes y otro el jueves. El lunes por la noche, un solo juego. Y esto para complacer la televisión que le saca plata a eso. Por cierto, este jueves, o sea, mañana, se enfrentan el equipo de Oakland con los 49 de San Francisco. Ese va a ser el juego de mañana jueves. El viernes diremos qué pasó el jueves. Bueno, ¿cómo están los equipos en este momento? Recuerden, hay cuatro divisiones en cada una de las conferencias. Una conferencia americana y la conferencia nacional. Igual que las grandes ligas, cambian el nombre liga por conferencia y es igual exactamente que en la NBA, que son conferencias. Bueno, en la conferencia americana está el Este, la división del Este. Los Patriotas de New England están en primer lugar, le siguen los Dolphins de Miami, créelo o no lo crea, están en segundo lugar, bueno, con un récord bastante malo, pero están en segundo lugar. Tienen 4-4, pero los otros están peores. Los Jets de Nueva York están en tercer lugar. Tienen 3-5, 2-5 está el Buffalo Bill, en cuarto y último lugar de la división del Este de la conferencia americana. En la división norte, los Acereros, o sea, los Steelers de acero de Pittsburgh están en primer lugar, le sigue los Bengalíes de Cincinnati, los Cuervos de Baltimore y los Browns de Cleveland. En la división sur, están los Tejanos de Houston, los Titanes de Tennessee, los Jaguares de Jacksonville y los Colts de Indianapolis. Los Colts han sido un equipo, vamos a decir, emblemático del fútbol americano. Ha cambiado de ciudades, okay, pero ahora están en Indianapolis y siguen llamándose los Colts. El logo es una herradura de caballo. El oeste, que es la cuarta división de la conferencia de americana, los Jefes de Kansas City están en primer lugar, los Chargers de Los Ángeles en segundo, en tercero están los Broncos de Denver, y esos Broncos se refieren a un caballo cerrero, y los Raiders de Oakland, que es otro equipo también emblemático, está en el último lugar de la división oeste de la conferencia americana. En la conferencia nacional, en el este, están los Pirerrojos de Washington. Tienen 5 ganados y 2 perdidos. Ese es el equipo de Héctor Carrillo. Y le simpatizan también Pepe, que estuvo años viviendo allá en Washington. Las Águilas de Filadelfia con 4-4 están en segundo lugar. Los Cowboys de Dallas, otro de los grandes equipos, están en tercero. Y en el cuarto lugar están los Gigantes de Nueva York. La división norte están los Osos de Chicago, los Vikingos de Minnesota, los Green Bay Packers, esos dos últimos también muy conocidos, y los Tigres, los Leones de Detroit, me equivoqué, de Felino, están en el cuarto lugar de la división norte de la Conferencia Nacional. En la división sur están los Santos de New Orleans, las Panteras de Carolina, los Halcones de Atlanta y los Bucaneros de Tampa al final. Tenemos el oeste, que es la división final, y de la conferencia nacional, los Carneros, los Rams de Los Ángeles, los que tienen el casco más bonito que hay, porque tienen los cuernos de un carnero pintado, y cuando se ponen a esperar defensivamente que salga la pelota, parecen enredado en la cabeza de un carnero cuando se ponen, es muy interesante. Los Halcones Marinos, Seahawks de Seattle en segundo lugar, los Cardenales de Arizona en tercero, y finalmente los 49 de San Francisco están en la final de la última división, en la del oeste de la Conferencia Nacional. Como le dije, San Francisco juega mañana con Oakland. Y eso es lo que tenemos hoy en fútbol americano.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, la musiquita, mi socio. Hasta aquí esta edición de Al Duro Sin Guantes por Televisión Martí y por martinoticias.com, así como Facebook Live. Nos vemos en 2 minutos para ustedes en Onda Corta. Rapidito, la gente en Cuba escribe: Pepe, ¿qué le pasa a Clayton Kershaw en la postemporada? Aquí tengo los numeritos de Clayton Kershaw en la postemporada. Yo sé que el Guajiro Peña no le va a gustar escuchar esto, pero aquí no estamos. Esto no se llama Radio Peña, se llama Radio Martí. Bueno, Clayton Kershaw en la postemporada tiene 9 victorias y 10 derrotas. Efectividad de 4.74. ¿Oyeron bien? ¿Ok? 30 juegos. 24 de apertura y ha terminado 2. No tiene salvados. No, sí tiene un juego salvado. 152 entradas y 122 hits, 78 carreras, 22 jonrones. ¿Oyeron bien? 44 boletos y 165 ponches. Tiene un promedio de carreras y de boletos de 1.1 por cada entrada lanzada. Todos estos numeritos, todos sin excepción, son numeritos inferiores a lo que tiene Clayton Kershaw en la temporada regular. Dime, Guajiro Peña, yo sé que tú quieres decir algo.
Yo estoy pensando, el problema es que ha ido muchas veces también, ya ha pichado y lo que pasó en estos dos juegos no fue bueno para él, pero siempre ha sido un tremendo pitch. Yo quería mencionar algo de la 114-6. Lacayo me preguntó cuando yo estaba hablando de las series mundiales, y oigan esto, los Yankees han ganado 27-7, pero empezaron el año 21 y el año 22 y 23 seguidos ganaron 3. Pero, siempre hay un pero, en el año 64 tuvieron al 76 12 años sin hacer nada limpio, y llevan ya desde el año 9 no ganan uno. Pero figúrate tú, el récord indica que es un fenómeno lo que han hecho a través de la historia de los Yankees.
Okay.
Una de las cosas interesantes
tenía que meter la cucharota,
que solamente dos equipos en Grandes Ligas han perdido 2 series mundiales seguidas, los Gigantes y los Toyes de Los Ángeles. Han sido los únicos.
Eso no es verdad.
Que han perdido 2 años.
Ya te voy a buscar ese dato. Bueno, ese dato te lo voy a buscar y te lo voy a dar más tarde mientras viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
¿Qué te parece?
Bueno, Pepe está preocupado, como dice Guajiro, porque ha bajado la audiencia o la televisión.
Perdón, okay. Guajiro, los Tigres perdieron 3 series mundiales consecutivas, los Gigantes perdieron 3 series mundiales consecutivas, y los Gigantes otra vez perdieron 2, y te voy a decir, hasta tus Yankees me parece que han perdido 2 series mundiales, pero eso lo estoy buscando. Sigue, Rafael.
Seguida.
Hasta ahora...
Seguida, esos son los dos equipos que han hecho 2 veces seguidas, los Gigantes y los Dodgers, seguidos.
Los Tigres perdieron 3 seguidas, los Tigres del Detroit, y luego los Gigantes perdieron 3, no una, no dos, 3 seguidas, okay. Y los Tigres también, sigue Rafael, perdón.
Okay.
Entonces, los Yankees perdieron en el 21 y en el 22 2 series mundiales consecutivas, en el 21 y en el 22, contra los Gigantes las 2 las perdieron, muy bien.
Bueno, la comparación que va a hacer ya no tiene objeto. Pero bueno, lo que va a pasar es un evento que se iba a sufrir, no, está sufriendo, y se va a acabar, porque es inevitable que se acabe, en la forma que se hace, por lo menos, es el Maratón de Venecia. ¿Por qué le digo esta cosa? Bueno, el Maratón de Venecia se corrió cuando fue ayer, el 28, okay, de octubre. O sea, hace 2 o 3 días. Y con el agua a las rodillas. ¿Ok? Maratón de Venecia, la ciudad está inundada en un 75%. ¿Ok? Anegada. Ellos tienen todos los años algo que se llama Agua Alta, hace como 20 años que está pasando. A mí me ha tocado estar en Venecia con un poquito de agua en la Plaza San Marcos. Te ponen unas tablas y tú caminas por las tablas de un lado para otro, no hay mucho tormento. Y a veces inclusive camina con un poquitico, una pulgada o dos pulgadas de agua y se te mojan los zapatos, pero no, si no te entran, no hay problema. Ya eso no es así. Estamos hablando, el maratón se corrió con el agua a la rodilla, no es juego niño eso, ¿ok? Entonces ellos ponen unas pasarelas, ya la cosa no es una tabla. Donde yo fui allá era una tabla. Ahora te ponen, ya lo tienen arreglado y cada año te van subiendo aquello, porque cada año sube más, ¿ok? Entonces las aceras lo que hace es que tienen unos burros para una tabla, una rampa para subir a la tabla y tú estás caminando. Bastante estrecho, por cierto. Si te viene un cura gordo de frente, te puedes caer para el agua. Okay. Entonces, este maratón ocurrió, te saco un maratón, estamos hablando de 42 y pico de kilómetros, okay. Con el agua, muchas veces al tobillo, en gran parte del tiempo en el agua y un porcentaje del tiempo por las pasarelas. O sea que el maratón era, usted va corriendo, agarra una tabla de esa, se monta arriba de la tabla, se va sacudiendo un poco el agua hasta que llega a chapotear al otro lado y se vuelve a coger, ¿ok? Parece una cosa de juego, pero usted se imagina lo que es esto, ¿ok? Entonces ya la ciudad se llena en un 75%, y precisamente de toda la ciudad, lo más bajo que hay es la Plaza San Marcos, que es donde se termina, y el agua estaba allí por encima de las rodillas. En los maratones está el corredor normal y el corredor minusválido, que hay un grupo en silla de ruedas. Si usted ve la película de las sillas de ruedas, la persona manejando la silla de ruedas con el agua sobre los muslos, por la cintura, y la silla de ruedas abajo casi completamente, la partecita arriba de la rueda afuera. ¿Okay? Naturalmente, el tiempo que tomaron en este maratón no es el mejor del mundo. Dice que el maratón, por ejemplo, el número que yo tengo aquí, el año 2016, se hizo 2 horas, 10 minutos y 22 segundos. Bueno, hay un individuo, aquí no me dicen que ganó aquí, porque lo tenía, pero aquí no lo tengo, lo hizo en 3 minutos más, pero yo creo que en 3 minutos el tipo lo iba nadando, porque el resto de la gente estoy viendo que se suben a la pasarela o corren a la pasarela y cuando bajan con el agua a las rodillas no corren porque tienen miedo a caerse, y lo que hacen es que caminan a zancada, que además se cansan más todavía, ¿no?
Claro.
Indudablemente, pero no corren. O sea, hay gente aquí que hacía el maratón en 2:15, 2:30, etcétera, y se demoraron 3 horas y media, 4 horas, ¿okay? Ahora hay que tener una gana de terminar el maratón tremendo, porque ustedes están 42 kilómetros subiendo pasarela y metiéndose al agua.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, los deportes motorizados. Muy bien, damas y caballeros, escuchen por favor que ayer les estaba contando, tuvimos una llamada telefónica, les estaba contando que en el Campeonato Mundial de Motocross, el español Marc Márquez sigue siendo por puntos el líder general, pero lo está alcanzando poco a poco Andrea Dovizioso. No sé si va a poder alcanzarlo porque estamos terminando ya la campaña. Valentino Rossi está en el tercer lugar, Maverick Vinales en el cuarto, Karl Kruchko en el quinto, Danilo Petrucci y luego Jonathan Zarco. Pero les quería decir que en la más reciente competencia la ganó Maverick Vinales con una máquina Yamaha. Andrea Iannone con una Suzuki terminó segundo. Andrea Dovizioso con una Ducati en el tercero y Álvaro Bautista con otra Ducati en el cuarto lugar. La próxima competencia va a ser en Malasia el 4 de noviembre, este fin de semana que viene. La carrera va a ser el 4, las rondas clasificatorias el 3 y las prácticas el 2 de noviembre. Todavía que va en la escudería, Honda con 339 puntos, Ducati con 300, Yamaha con 256, Suzuki con 193. y el calendario termina en Valencia el 18 de noviembre, así que solamente quedan dos competencias en el Campeonato Mundial de GP de motociclismo. Muy bien, me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos en vivo y en directo desde Céspedes, Camagüey, a Fidelito, es Fidelito, Davis y Danis, la peña Pepe Lacayo. Así que buenas noches, están al aire en vivo.
Buenas noches a toda esa gran audiencia. Oiga, y a ustedes ahí, Pepe, hacía rato que no sabíamos.
Oye, está perdido, hace tiempo que no sabemos nada de ustedes.
Aquí estamos bien, aquí subsistiendo aquí, como dicen.
No, suena súper bien, suena mejor que Guajiro Peña, que está aquí conmigo en el estudio.
Ah, sí, oye, pues nosotros... aquí un poco triste porque los Yankees haciendo, no, esperamos que este año sí, pero no.
Bueno, por lo menos ganaron dos juegos de postemporada. Los indios de Cleveland no ganaron ninguno. Míralo así de esa manera.
No, decirte que yo siempre pensé con los Yankees que iban a... Bueno, ante todo, que estamos hablando ahora de tocar el béisbol, de saludar primero a todo el mundo ahí, a Rafael que está, ¿no?, y a Guajiro, sí, y también a todas las peñas, a los amigos que nos escuchan en Cuba entera, que son muchos, yo sé. Oye, los antiguos, todos esos socios que tenemos en Cuba.
Perfecto.
Y un saludo a la familia mía, a los hermanos míos de Florida, a Aníbal Junior y a mi hermano Rolly, que estamos con él, oíste. Okay. Estamos con él, lo queremos mucho y lo apoyamos.
Nosotros también.
Sí.
Eso es nuestra gente. Pues, no, decirte que sí, que aquí estaba comentando con David que los Yankees, compadre, buscar contrato de buenos piches. Porque, y otra cosa, yo le estaba diciendo en el programa un día que participé a mediodía con Salamanca, de los verdugos, eso. A mí no me gustan, no es por nada, pero bueno, pero que me gustara una alineación más variada. Igual que le decía, no tener a tanto como ella, ahora yo que lo mantenían de segundo bate. Esos variadores de verdugos lo ponían más atrás, para cuando dieran un palo eso, que encontrara gente en base.
Sí.
Y le decía en el programa, oye, Pepe, quiero que me dé este dato. Ya lo estaba comentando con David eso. El dato de Stanton y ahora yo, que yo sé que no lo dio completo, pero se dio unos cuantos ponches. Yo le decía a Salamanca que entre los dos íbamos a meter 300 ponches, y entonces me dijo, no, regítelo un poco, tú vas a ver. Y empecé, pero quiere que te diga, Stanton se pasó, sáqueme el dato de Stanton ponchado, ¿cuánto se dio? Cerca de 200. ¿Eh?
Sí, esto lo voy a sacar en este momento, así que para que...
Y ahora yo, lo que jugó también los ponches, a ver si tenía razón o yo. Oye, voy buscando el dato, te voy a poner el visito.
Sí, bueno, ya te lo puedo decir desde ahora. Oye, Stanton se ponchó, aquí está, sí, en esta temporada con los Yankees, se ponchó 211 veces en 158 partidos. 211. Vamos a ver, ok, apúntalo ahí.
211, súmele ahora a los Arayó, para que tú más de 300 ponches.
Seguro, te quedaste corto.
Cuidado que son 400.
pero bien cortico.
Salamanca me decía, no, es mucho, le decía
también. Aaron Judge se ponchó este año 152 veces.
Ahí tiene.
Tú sabes una cosa, que si... Tú sabes una cosa, que si Stanton sigue así, va a romper el récord de la historia de Reggie Jackson, de ponchado, 2000 no sé cuánto.
Bajiro, te quiero mucho. Oye, tenemos un show aquí que es Grandes Ligas, que está jugando con las Tunas, allá lo que está viejito. Mira, las Tunas está acabando con la pelota en Cuba.
Pero figúrate tú, si no se poncha, no puede meter jonrones, eso... Apuéstatela al Canelo, si no te ponchas no puedes meter jonrones, porque tirándole batecito como hacía un pelotero en Cuba que jugó no sé cuántos años y nunca metió jonrones, pero batió 300 de por vida. Un tal Urbano González creo que
Urbano
fue.
Urbano no se ponchaba, ¿no?
Sí.
No se ponchaba. El que más se ha ponchado, un ponche cada 50 y pico, 60 veces bate. Oye, te voy a poner a Davidito aquí.
Como no, sí, un abrazo para ustedes, pero eso no significa que tú te estés marchando.
Así no, que, pero ¿cómo anda?
Todo tranquilo, ¿y ustedes qué tal están?
Oye, yo pensé que era mío. Ahora sabe, papá.
No, al contrario, yo vengo preguntándole al Cepillo Carrillo que le pasó a la gente de Céspedes Camagüey, que no llaman. No. Y me dice Carrillo que no pueden escuchar porque no tienen radio.
Oye, atiéndeme, después me manda el correo, papi. El correo ustedes,
¿viste? Sí, ya.
El nuevo yo lo tengo.
El nuevo. Deportes, sí, arroba, bbg.gov. ¿Y qué pasó con los implementos deportivos que Rafael le llevó a tu pariente ahí y luego...
Todo está aquí. Todo llega bien, Pedro.
¿Y, pero se estropearon?
No, todo bien. Sí, pero ya el mío no sirve. Pero ya los necesito, algunos han jodido, otros no se oyen.
Ah. Está perfecto, pero no se oye.
Sí. Jefe,
dígame.
Yo fui la temporada completa, yo vi la serie mundial, los playoffs en un radio web ruso.
Ah, sí. Tú sabes que irónicamente esos son los mejores radios del mundo, aparentemente. Esos radios soviéticos de los años 60 son los mejores.
No, y los americanos.
No me imaginaba, le hubiera quitado la onda corta. Óyeme, Pepe, dale saludos a Guajiro, a Rafael.
Aquí están.
Aquí estamos, muchas gracias, igualmente. Los radios viejos de todas partes, los alemanes, los holandeses, los americanos, los rusos, todos eran mejores que los de ahora. Los de ahora son tan buenos que no sirven.
Sí, es verdad. Óyeme, no había comentado aquí con Fili, que
Clayton Ketchup, pero yo, compadre,
no sacado. Yo vi los dos juegos que lo pichó y nada, compadre. Yo pensé en el último, pero mira, igual que el robo es malísimo. El juego de derecha que pichó el surdo, Gil, con un free que le habían dado, quita.
Wow.
Y atrás vino la de Bacle.
Sí, a Gil, ¿verdad que sí?
Sí, Rigil.
Sí.
Yo estaba viendo el juego completo y yo vi completito el juego. En el séptimo juego no fui la más, le habían dado.
Tenía los bateadores mareados, ok, no le tocaban la pelota. Le dio un gilito el tipo ya.
Sí.
También a Boston todo le salió bien. El picheo de los Dodgers, un picheo de relevo buenísimo. Todo le falló.
Sí, y tú sabes que irónicamente el fanático número uno de los Medias Rojas en toda Cuba, que es Raúl Red Sox de Holguín, él no quería que David Price lanzara en la postemporada.
Sí, no, pero los números están ahí, no le va bien. Bueno, este año le salió bien, pero ¿te acuerdas con Tampa?
Sí, no, estoy de acuerdo, pero este año fue otro David Price.
Sí, muy distinto. Todo le salió bien, es lo que te digo, todo a Boston le salió bien este año. Los Yankees ganan 100 juegos. Ellos van al 108. ¿Ves? Sí, lo más lindo, no perdieron en la carretera de apoyo. Perfecto.
Sí, acabaron con todo el mundo, dominaron totalmente la postemporada. Sí.
Con todo el mundo.
Okay. Ni siquiera se puede decir que a duras penas ganaron 4-3, que un batazo por aquí hubiera hecho la diferencia. Dominaron a todo el mundo fuera de casa, ganaron 3 juegos en Houston, ganaron 2 juegos en el Yankee Stadium y ganaron 2 juegos en el Dodger Stadium. Imagínate tú.
Ah, sí. Oye, ya, te voy a decir una cosa, Pepe. La serie mundial aquí no se ha visto nada.
No.
Déjame decirte que Lacayo adivinó porque dio la noticia antes que empezara la serie mundial que el Boston no perdía cuando salía de la casa, ganaba más juegos y así lo demostró.
Sí.
Eso existe en una serie corta, figura de tú.
Y el único juego que perdió fue en 18 entradas.
Oye, tuvieron que jugar los Dodgers 2 juegos ese día para ganarle.
Ay, Dios mío. Pero no, tremenda postemporada. Me le quito el sombrero a los Medias Rojas de Boston y a Cora, tremendo equipo. Y yo creo que ese equipo va a estar ahí un par de años más. No estoy diciendo de campeones mundiales, pero por lo menos van a dar guerra.
No, y ¿cuánto han ganado? 4 en 15 años, ¿no?
4 en lo que va a este siglo.
Sí,
en este siglo.
¿Qué pinche bueno de los hablos de Yankees?
Mira, si yo fuera los Yankees, yo estaría tratando de votar a CC Sabathia, que es zurdo, y contratar a Dallas Keuchel, el pecoso ese pelirrojo del Houston, bueno, que es agente libre.
Hay una noticia ahí que está en el pico de la piragua, Sabathia, ¿sabes?
Porque Sabathia está viejo, ya sus mejores años pasaron.
Sí. Yo voto a Sebastián y contrato a Dallas Keuchel o contrato al de los Diamondbacks de Arizona, que también sí, que también es agente libre y le pago lo que sea para tener un poquito de consistencia en la rotación de picheo.
Pero los Yankees son así, ahora viene Boston y lo coge.
Oíste, tú sabes que eso es lo que estaba diciendo Guajiro el otro día. No es posible que este equipo no se ponga las pilas.
Verlande queda gente libre, no, lo coge Boston. Cristel queda gente libre, lo coge Boston.
Bueno, tú sabes que había un rumor, no creo que sea verdad, pero había un rumor hace como dos meses que los Yankees estaban detrás de Bryce Harper, que es agente libre.
No, también de Machado, dicen que esos son dos peloteros que tienen a la mirilla.
Sí, pero Machado es demasiado pesado. Sí, pero yo creo que Machado se queda con los Dodgers y Rafael piensa lo mismo.
Yo creo lo mismo. Esto, en primer lugar, no creo que vaya para los Yankees. Y Harper, acuérdense que todo el mundo está hablando del tremendo contrato. No le van a dar ese contrato que todo el mundo está hablando. Harper es muy bueno, es buenísimo, pero no es lo que dice la gente. Es un individuo mediocre defendiendo, no corre bien las bases, tiene la tendencia a chantarse, no te hace un two-way nunca con un hit largo. Él se queda tranquilamente, esto, y tiene, siendo muy joven, ya ha tenido muchas lesiones.
Oye, Rafael, mira, sí. Yo vi el día que tú, disculpa, que usted dio los datos de Arenado y Harper, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Tú lo viste, sí, claro. Sí, es porque todos los días me hablan de Harper, le saqué Arenado, que nadie dice que es malo. Pero nadie dice que Harper, bueno, y supera a Harper en todas las cosas.
En todo, para mí ese es el mejor tercera base que en la Grandes Ligas.
La mejor que hay. La mejor que hay.
Y mitad cubano.
Sí. Sí, sí, es mitad cubano. Okay.
Sí, es mitad cubana, ¿eh? Sí. Pero que de Arenado no se habla. Se habla de Harper, de Maestrao, pero Arenado nada. Sí. ¿Y qué clase de pelotero?
Así mismo.
Entero.
No, y de todo, porque es lo siguiente: él es el mejor tercera base a la defensiva y a la ofensiva. Okay.
Sí, como no, sí, sí, por todos lados. Lleva, sí, creo que son 5 temporadas, 5 cuartos de oro. Correcto. Bateando, señor, por encima de 300 con 30 errores y más de 100 impulsados.
Exactamente,
¿no?
Batea para promedio, batea con poder, empuja carrera y gana guantes de oro, ¿qué más tú quieres?
Estos muchachos están enterados.
Y en tercera base es un muro, por ahí no pasa nada.
Exactamente. No, y hace una jugada que tú dices, otro, a lo mejor ni le llega, y ese tipo le llega de una forma tremenda.
Así mismo, igual que otro pelotero que a mí me encanta, Paul Wellington.
Música, sí, maestro. Bueno, muchachos, allá en Céspedes, Camagüey, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a llamar el próximo mes. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Esto fue Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí. Quédese aquí. Puntos de Vista a continuación. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana.